El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Bueno, vamos a ingresar en este espacio distendido, una pausa para el café. No significa que el espacio sea distendido y el tema liviano, porque es un tema con un peso específico importante. Los invitamos a reflexionar sobre el ámbito laboral, pero avanzando sobre la igualdad de género. Dos asuntos que deberían ir de la mano, no siempre sucede así. ¿Qué ocurre en los hechos, en la realidad, en la cotidianeidad? Las mujeres, creo tener la respuesta para esto, pero para eso tenemos especialistas. ¿Ocupan los mismos puestos que los hombres? ¿En qué condiciones?
La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala en un último informe reciente, publicado en los últimos días, que Uruguay está entre los más igualitarios en acceso a gerencias en esta división que hacemos por género, ¿no? Ocupa la posición 11 sobre un total de 108 países que fueron relevados, así que parecería no estar tan mal. Pero hay otros datos que llaman la atención en el informe. Por ejemplo, dice que las mujeres representan el 63% del total de asalariados con nivel educativo terciario. Y la brecha salarial sigue siendo la más elevada en nuestro país, ubicándose 10 puntos porcentuales por encima del promedio. O sea, un 20% respecto a lo que en otras partes del mundo es del 10%. Para profundizar en este tema, invitamos a dos personas destacadas. Nos acompaña la directora de ONU Mujeres en Uruguay, especialista en género, Magdalena Furtado. Bienvenida.
Gracias.
Un gusto tenerte por aquí. Y la economista Alma Espino, que es coordinadora del Departamento de Desarrollo y Género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, el CIEDUR. Bienvenida. ¿Qué tal, Alma?
Buenos días.
Un gusto tenerte por aquí también. Bueno, empecemos por una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero dice, ¿qué entendemos por brecha de género? Vamos a partir de esa base.
Bueno, las brechas de género se pueden medir mirando diferentes aspectos de la realidad. Por ejemplo, podemos medir las brechas salariales de género. Es decir, comparamos cuánto es el salario de la mujer, cuánto es el salario de varón, y los comparamos. Y por lo general se controla por hora trabajada, ¿no? Para poder neutralizar la duración de la jornada laboral diferente. Entonces, por ejemplo, en Uruguay tenemos una brecha salarial de género que se ha venido reduciendo a lo largo de las últimas décadas, pero que aún sigue siendo importante, y que ni siquiera la educación, o sea, los mayores niveles educativos de las mujeres...
Claro, con mayor acceso a la educación terciaria, por ejemplo.
Exacto. Ha podido eliminar esa brecha de género. Por ejemplo, las mujeres con nivel de educación terciario, o sea, las que tienen 16 o más años de educación, reciben en promedio el 74% del salario de los varones.
O sea que es mayor incluso de esta cifra que mencionábamos antes, del 20%. 74, estamos hablando de... 26.
Sí, capaz que yo me estoy refiriendo a los cálculos hechos para el año 2013,
o para
por
un
ejemplo.
Rango etario pero específico. Pero...
está alrededor, exactamente, claro. Más o menos, o sea, no se mueve demasiado, por lo general está alrededor de esas cifras que mencionaste tú o que acabo de mencionar yo para el año particular 2013. Esa es una de las brechas. Otra de las brechas tiene que ver con la participación, es decir, cuántas mujeres se ofrecen en el mercado laboral o cuántas mujeres efectivamente están trabajando en el mercado de trabajo. Entonces, en la tasa de actividad o en la tasa de empleo tenemos una brecha de alrededor de 20 puntos porcentuales. Es decir,
de diferencia. O sea, de mujeres que optan por no salir al mercado laboral para hacer otras cosas.
Sí, por lo general las mujeres, por la división sexual de trabajo que hay, las mujeres son las que mayormente están a cargo de tareas del hogar o tareas del cuidado.
Claro.
Esa creo que es la razón fundamental por las cuales todavía tenemos una brecha de participación y no tenemos una participación igualitaria en cuanto a mujeres y hombres en el mercado de trabajo.
O sea, mercado de trabajo que se considera son labores remuneradas, porque estas otras tareas a las que se dedican también podrían serlo y no lo son.
Exacto, son no remuneradas. Bien. Y de hecho hay un indicador que es muy muy anecdótico, digo, para nosotros es muy conocido, que es que a medida que aumenta la presencia de hijos menores de 13 años en el hogar, lo que sucede es que las tasas de actividades de las mujeres cae drásticamente, mientras que la de los varones aumenta.
Lógico.
Eso te dice todo.
Alma, quizá podemos referirnos también a otro tipo de brechas, por ejemplo, a la del acceso a cargos de toma de decisión. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, me parece que tiene, guarda un poco relación con estas diferencias observadas en lo que planteaba Magdalena, es decir, las brechas en las tasas de actividad o en la posibilidad de participar en el mercado laboral, las brechas en las tasas de empleo. Las mujeres son alrededor de 40 y algo por ciento del total de la fuerza de trabajo ocupada. Y posteriormente también existe lo que nosotros llamamos una segregación laboral de género importante. Eso quiere decir, voy a poner un ejemplo para un reciente estudio que realizamos, y es que las mujeres, el 70% de las mujeres ocupadas se concentra solamente en 11 tipos de ocupaciones. Tipo de ocupaciones quiere decir, por ejemplo, oficinistas,
sectores,
auxiliares,
claro.
Más chiquitos, sectores, auxiliares contables, gerentes, etcétera. Uh-huh. Entonces, dentro de esas 11 ocupaciones, tenemos una cantidad que son aquellas que se consideran tradicionalmente femeninas.
Que una prevalencia del sector, por ejemplo, cuidados.
Cuidados, atención en determinadas actividades sociales, oficinistas, secretarias, lo que más o menos el sentido común.
La educación.
Conocer,
o sea, claro.
La educación, las enfermeras, las maestras, decir,
claro.
Dónde están las mujeres trabajando y cualquiera lo podemos decir. Esto ya impone algunas restricciones para acceder a estos cargos que tú mencionas. Y efectivamente, lo que nosotros podemos ver a partir de procesamientos propios, de la encuesta de hogares, que es la que nos brinda los microdatos para analizar estos temas, que en realidad de cada 10 hombres que ocupan cargos gerenciales, por ejemplo, alrededor de 3 mujeres los ocuparían también. Es decir, tenemos un porcentaje bastante bajo y que se explica tanto por razones, como mencionaba Magdalena y como tú también, de las obligaciones extra mercado laboral, pero también por cuestiones culturales, simbólicas, qué aspiraciones tenemos las mujeres, qué expectativas, etcétera.
Y con el detalle no menor del asunto del ingreso.
Exacto. Mencionábamos que las brechas, y una quizá de las más estudiadas, son las brechas de género. Y fíjense ustedes que ante una evolución tan interesante como ha sido la mejora en los niveles educativos de las mujeres, que sin duda le ha permitido superar muchas brechas y también que las brechas se achicaran, se acortaran, fíjense que para las mujeres que tienen universidad o similar completa, ganan un 25% menos de salario que los hombres en la misma situación. Y si tienen el posgrado completo, ustedes saben que hoy para los egresados universitarios cada día más es una exigencia,
sí,
el tener el posgrado completo, esa diferencia aumenta y las mujeres ganan como 27% menos que los hombres con eso mismo. Uno puede hablar de discriminación.
Son bastante impactantes las cifras, ¿no?
Son impactantes. Es que se discrimina. Bueno, hay muchas cosas discutibles. ¿Dónde está la discriminación? ¿Antes de entrar al mercado, después de entrar al mercado? ¿O porque las economistas mujeres nos dedicamos a trabajar en la universidad y los economistas varones con buen nivel de posgrado están en el directorio del Banco
mando
Central?
Claro, exacto. Ahora, este informe de la OIT mostraría que está habiendo un cambio y que en los hechos Uruguay estaría liderando en la región. ¿Ustedes notan así como una tendencia para revertir esta situación acá?
Bueno, si miramos los índices de mujeres en cargos de decisión, se puede mirar el indicador de mujeres en puestos legislativos y ejecutivos, que sería como el ámbito de participación política de las mujeres, o el ámbito empresarial, ¿no? En los directorios, en las gerencias. Entonces, empezando por el primero, o sea, en los puestos de decisión políticos, Uruguay está muy, pero muy rezagado en la región en cuanto a participación política de las mujeres. Y ese es un indicador que rompe a los ojos respecto a la tradición o a los estándares o los indicadores que presenta Uruguay. Antes de las elecciones que acabamos de pasar, en el ranking de participación política de las mujeres, Uruguay estaba en el lugar número 103. Este indicador medía...
¿De cuántos países más o menos?
De 150 países se tenía la información. Es el ranking que hace la Unión Interamericana Parlamentaria y ONU Mujeres. Y ese indicador lo que medía es el número de mujeres en la Cámara Baja del Poder Legislativo. Con la ley de cuotas, algunas cosas cambiaron. La ley de cuotas trata de acelerar un cambio, porque obviamente con la inercia, la poca incorporación de mujeres en cada administración, y vamos de manera muy lento. Hay dos escuelas, los que están a favor de las cuotas, los que no están de acuerdo con esa medida. ONU Mujeres sí apoya la cuota, porque creemos que ese rezago histórico, si no, tienen que pasar 200 años para lograr una paridad.
Por lo menos de forma temporal, ¿no?
Exacto. Es una acción afirmativa transitoria, por definición.
Transitoria, claro.
Es hasta que se pueda revertir parcialmente el nivel de desventaja absoluto. Entonces, con esta aplicación, por primera y única vez, porque eso es otra cosa anecdótica, que Uruguay es el único país del mundo que tiene una ley de cuotas por una única aplicación.
Por una gestión.
Exacto. Se pudo revertir el resultado en Senado, pero ya todos sabemos que en diputados el porcentaje de mujeres va a ser más o menos el mismo, es decir, que vamos a quedar en ese indicador más o menos por ahí. Ahora, respecto al sector privado, aún hay diferencias grandes, capaz que no tan alarmantes como lo vemos en la arena política, digamos, pero sí siguen habiendo muchas barreras en el ámbito privado que por lo general les denominamos como techo de cristal. Es decir, son barreras invisibles, son estereotipos, son culturas empresariales muy patriarcales o más machistas, que por lo general lo que hacen... es reproducirse ciertos estereotipos, entonces consideran que tal vez las mujeres no tengan como esa condición de mando.
Eso de siempre se hizo así, funciona.
Sí, exactamente. De hecho, eso inspiró un discurso que voy a hacer en marzo, el de que siempre se hizo así. No lo puedo contar ahora, no, eso es para marzo.
¿Lo guardamos para qué? ¿Para el 8 de marzo, quizás?
Sí, sí. Pero justamente es eso, se perpetúan las desigualdades. Entonces, el informe del OIT, que alguna de las cosas que trata de mirar es, bueno, algunas empresas se han dado cuenta que las mujeres son la mitad de la población de un país. Entonces, que si un país quiere ser competitivo en el largo plazo, tiene que aprovechar la mitad de sus talentos. Entonces tiene que invertir en su educación e invertir en cómo utilizarlas. Eso es clave. Y de hecho hay un montón de informes de McKinsey o de un montón de consultoras a nivel global que ya han demostrado, sobre todo en las grandes empresas, que los directorios que tienen un balance, una mixtura entre hombres y mujeres en el directorio, son las que obtienen mayores beneficios en cuanto a resultados que miden, como ganancias, como inversiones, etcétera. Entonces, creo que eso de a poco tiene que ir permeando la cultura empresarial, porque justamente favorece. Pero para eso, obviamente, hay que flexibilizar un poco esa estrategia de recursos humanos, porque si bien antes, para llegar a la cúpula de una empresa, había que como ceder toda la vida privada, toda su vida privada, hoy en día, si queremos que haya mujeres, como todos sabemos que sigue existiendo una división sexual del trabajo muy grande, las mujeres no solo están buscando buenos salarios, sino que están buscando
flexibilidad, por ejemplo.
Flexibilidad, exacto, que puedan compatibilizar.
Flexibilidad de horas o del lugar de trabajo, por ejemplo, el trabajar desde a distancia.
Exacto, hoy en día creo que se valora mucho eso.
A propósito de estos temas, hay una circunstancia que a veces forma parte, lamentablemente, de las anécdotas más escuchadas y tienen que ver con las realizaciones personales de las mujeres. Por ejemplo, la procreación, que se van limitando, condicionando, se van van ingresando a ese estrecho círculo de aquellas personas que dicen, yo por ahora no, porque quiero trabajar o porque quiero privilegiar mi trabajo. ¿Se da mucho eso?
Sí, se da mucho eso y se da con dos tendencias un poco contrapuestas. Es decir, por un lado nosotros podemos observar que la edad del primer matrimonio, la edad del primer hijo, es cada vez más tardío, pero esto ocurre entre aquellos sectores de la población que están en mejor nivel socioeconómico. Por el otro lado, tenemos una contrapartida, es decir, de que se mantiene esta prevalencia de jóvenes y adolescentes que están teniendo a su primer hijo en esas edades. Entonces, me gustaría complementar lo que decía Magdalena, contestándote a ti también, que hay todo un tema que tiene que ver con la demanda, es decir, estos aspectos a los que Magdalena se refería, la organización del trabajo, la forma de contratación, pero hay todo otro tema que viene al lado de la oferta, es decir, cómo las mujeres vamos creando nuestras expectativas de vida, es decir, cuáles son las carreras en las que estamos alentadas a seguir. Es decir, puede ser que todas queramos tener hijos y o no, puede ser que todas logremos tener cuidados a través de pagarlo o no. Y entonces todo eso nos va creando condiciones para decir, bueno, quizá elijo magisterio porque a lo mejor tengo vacaciones de 3 meses, porque yo voy a ser la responsable de los cuidados del hogar. Entonces me parece que es desde la edad más pequeña, es decir, favorecer la igualdad de oportunidades
y
la igualdad
de expectativas,
de aspiraciones,
claro,
y que luego esas expectativas se vean bien remuneradas. Es decir, sí, yo quiero ser abogada o quiero ser cualquier actividad, pero voy a tener la misma remuneración que los hombres, y si voy a ganar menos va a predominar esa cosa del sentido común que usa mucha gente, o del sentido económico, y bueno, el que gana menos es el que se hace cargo de los hijos, como si eso fuera menos valioso.
Claro, justamente sobre ese punto quería consultarles. Uruguay suscribió el convenio 100 de la OIT respecto a que igual rol, igual salario. ¿Esto quién lo verifica o quién lo fiscaliza aquí?
Bueno.
¿Alguien se ocupa de fijarse que a igual rol, igual salario?
Por lo menos identifiquemos el área que debería seguir esto con atención.
Sí,
o
no,
el ministerio.
Es muy difícil de verificar. El informe que Uruguay, creo que en el día de ayer, estaba elevando a Ginebra, que es de cumplimiento de las observaciones que le hizo el comité de la CEDAW, que es el comité que observa a los países una vez que el país firma, o sea, se adhiere a ser observado por ese comité, de todas las discriminaciones sobre la mujer. Y una de las cosas que sigue pendiente, que Uruguay es observado, pero obviamente en ese punto son observados todos los países del mundo, es que justamente traten de tomar medidas para que se cumpla lo de igualdad de remuneración a igualdad de condiciones. O sea, eso sigue estando y creo que va a seguir estando, porque no hay ningún país en el mundo donde tú no tengas brecha salarial.
Pero
o sea,
me gustaría señalar dos mecanismos que, más que de supervisión, son de facilitación. Una es, no de casualidad el sector público es el menos discriminatorio.
Claro.
¿Por qué? Porque las formas de contratación suelen ser por concurso, porque las formas de ascenso están relacionadas con tu actividad. Es decir, no hay la arbitrariedad del sector privado, que es legítima, de decir entras tú no, y entonces ahí los estereotipos juegan. Y la segunda cosa que creemos que, bueno, diversos estudios que hemos hecho tienen que ver con los consejos de salarios. Es decir, la fijación de los salarios en consejos de salarios por categorías hace mucho más difícil la arbitrariedad en la fijación de salarios por sexo, es decir, porque es mujer gana menos o más, ahí hay un control mucho más importante.
O sea, quedaría publicada la falencia, el error, si se dieran en esos términos. Ahora, veamos qué nos queda por delante. O sea, si hay expectativas de que Uruguay se instale definitivamente en un país modélico en este tipo de vínculos, o de pronto tenemos que ir en el sentido de lo que decía Magdalena, esa sensación de que acá nadie controla, entonces esto seguirá ocurriendo.
Sí, bueno, desde el gobierno se ha tratado de acercarse, hacer diagnósticos y proponer, trabajando con las propias empresas, medidas, ¿no?, justamente para poder mitigar las desigualdades que hay. Y hay un programa que se implementa desde el Instituto Nacional de las Mujeres que se llama Calidad con Equidad, ¿no? Entonces tiene como un montón de fases. Y algunas de las fases, las primeras, por ejemplo, tratan de ver, bueno, dónde están las falencias dentro de esta estructura organizacional, ¿no? Y después
es
trata...
como un servicio para las empresas, por ejemplo.
Claro, es como una auditoría.
Un compromiso.
Pero, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? De hecho, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que la mayoría de las empresas que se han suscrito y han pedido este apoyo para hacer un diagnóstico y para poder que le digan cuáles son las acciones que hay que tomar y poder implementarlas, son las empresas públicas.
Uh-huh.
Ese es el problema. Creo que de las 7 grandes empresas que hay, son 6 públicas y recién una privada. Y este es un programa que hace varios años que se está implementando en Uruguay. Fue impulsado por el PNUD, por Naciones Unidas,
sí,
con el acompañamiento de ONU Mujeres, pero ahora está totalmente con un anclaje de gobierno apropiado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Pero claro, las empresas públicas son las más abiertas a ser observadas y a tomar acciones respecto...
Claro.
A eso.
Bueno, ojalá que tengamos en este 2015 algunos avances y que los podamos transmitir aquí en la Mañana del Espectador. Han sido muy amables Magdalena Furtado, directora de ONU Mujeres Uruguay, especialista en género, y economista Alma Espino, coordinadora del Departamento de Desarrollo y Género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.